En un mundo cada vez más interconectado, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y nuestros límites éticos se ven desafiados, nos encontramos frente a dilemas que trascienden las barreras del tiempo y la imaginación. Estos futuros distópicos, reflejados en series como Black Mirror, nos sumergen en realidades que podrían estar a la vuelta de la esquina, invitándonos a cuestionar quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos como sociedad.
Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Código de Honor con el Paulino. Muchas gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que si se encuentran en Spotify, Apple Podcasts y en las demás aplicaciones en las que está Código de Honor, denle seguir al podcast para que se mantengan actualizados de cada vez que sale un episodio. Bienvenidos al episodio número 122 de este podcast. Yo siempre les digo que este es el momento, primero que este es el momento para que ustedes se suscriban al canal. No dejen pasar más tiempo para suscribirse al canal porque después no se enteran de cada vez que sale un nuevo episodio donde yo vengo con una data increíble, donde hoy vengo a sorprenderlos con una cantidad de material informativo acerca de la inteligencia artificial, acerca del mundo disruptivo, de cómo esto va a cambiar dentro de muy poco. Yo sé que en estos días me dijeron, principalmente mi psicoanalista me dijo que yo trabajo en campos de información simultáneamente y eso es lo que me permite poder combinar varias áreas. Ella todavía no entiende cómo yo combino ciertas áreas del cerebro. Esto fue lo que me dijo mi psicoanalista en estos días. Yo se los comparto a ustedes en este momento. Están suscribiendo al podcast, al canal de YouTube. Si están en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube precisamente, los que están viendo este video, se suscriban porque yo tengo una relación cercana con todos mis seguidores y siento que las microcomunidades, que es un nombre que yo le quiero dar a la cantidad de personas que siguen el podcast, que lo están viendo constantemente, que siempre están dando feedback y que me siguen en mi cuenta de Instagram, arroba el Paulino, que cada interacción y cada feedback que ustedes me dan, a mí me ayuda para poder mejorar cada episodio del podcast. Yo siento que el producto final de todo lo que yo hago es el podcast y por eso nunca lo dejo de hacer. A pesar de que en algunos momentos me pueda sentir mal, a pesar de que en muchas circunstancias no esté en otras tareas como para dar el 100%, pero cada vez que yo grabo y que grabo el podcast, a mí me hace, o sea, es una forma de poder comunicarme con ustedes y mantener un feedback constante, ¿no? Que es lo que ayuda también a este tipo de cosas sucedan, ¿no? Creo que para muchos creadores de contenido hoy la tienen muy difícil y nunca hemos estado en un lugar de la historia donde la competencia sea tan feroz, ¿no? Siempre creo que cuando hablamos de comercio, la competencia es algo que mide el mercado, pero más allá de eso, estamos en una etapa donde todos tenemos que saber algo más, no conformarnos solamente con una sola cosa o sencillamente estar constantemente actualizándonos para poder sacar el mejor provecho de las inteligencias artificiales, que digamos es, fin de cuentas, creo que es la innovación que está marcando un antes y un después en cómo nosotros automatizamos muchas tareas. Y esto lo vengo repitiendo constantemente en todos los episodios. Y si ustedes son nuevos en este podcast, entiendan de que acá van a encontrar la filosofía detrás de un montón de debates que tenemos que tener en cuenta para mantenernos actualizados. A ver, el tema de la actualización. Hablemos un poco acerca de la actualización. Cuando yo hablo de mantenernos actualizados, y perdón que voy a tomar agua. Cuando yo hablo de mantenernos actualizados, hablo de que hoy en día nunca habíamos consumido información tan rápido como consumen las masas hoy, ¿no? O sea, cada tiempo de publicación es muy corto, cada vez necesitamos que nos enganchan más con nuevas técnicas de publicidad para que nosotros nos quedemos viendo la pantalla de esas marcas que quieren que las veamos. Cada vez es más difícil lograr nuestra atención porque consumimos información muy rápido. Y eso también está llevando a que cada foco de información nosotros cambiemos mucho. O sea, ya me imagino que ustedes ya se nos olvidó lo que pasó con Ocean Gate, ¿no? O sea, de submarino ya nadie habla. Ahora todos hablamos de la pelea de Mark Zuckerberg con Elon Musk. Entonces, mantenerse actualizado hoy en día, que digamos que pasamos de una noticia a otra de manera muy rápida y que a nadie, o sea, a muy pocos nos importe cómo esta aceleración puede llegar a desinformarnos, ¿no? Que es el producto final de todo este consumo de información, la desinformación. Tener información, pero al mismo tiempo estar desinformados. Porque no retenemos, o sea, no tenemos, tenemos muy corta memoria a medida que cada suceso nos sorprende más. Y el fear of missing out, que es un síndrome que yo siempre estoy hablando en este podcast, siento que no nos deja, o sea, le damos, hay digamos un resumen de lo que les comenté al principio, de que la autora dijo que yo trabajaba en varios campos de información al mismo tiempo, que era lo que me permitía progresar, pero de mantenerme en un constante presente, de constantemente estar actualizándonos con noticias que bien sea, a mí me ayuda para poder, o sea, yo todo el tema noticioso lo traduzco en poder compartirles a ustedes información que sea de calidad y que puedan ustedes verificar en internet, ¿no? Pero hoy en día es mucho más difícil, y que siento que el rol de las inteligencias artificiales en este momento es muy útil para nosotros no desinformarnos, porque, a ver, estas empresas se encargan de poder jalar datos de sitios confiables en la internet, ¿no? Pero al mismo tiempo resulta ser una paradoja, y a eso vengo a adentrarlos hoy. La paradoja de la inteligencia artificial. ¿A qué nos estamos enfrentando en los próximos años? Es una gran pregunta que tenemos que responder cuando queremos hablar de hacia dónde la desinformación puede llegar gracias a sitios que son creados con inteligencia artificial, donde las empresas más grandes pautan publicidad. Y esto le da relevancia a sitios que terminan siendo una fábrica de contenido basura. Y esto es uno de los temas que les vengo a traer hoy puntualmente, de cómo la paradoja de la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero al mismo tiempo nos puede desinformar totalmente. Y todo termina siendo como una suerte, estaba leyendo una noticia bastante interesante de cómo la realidad supera a la ficción cuando hablamos de Black Mirror, ¿no? O de Blade Runner 2049, que son películas de ciencia ficción que nos acercan a espacios donde la inteligencia artificial la podemos someter a una prueba de test de Turing para saber qué tan inteligente es. O sea, piensen que Alan Turing en 1950 creó una regla para saber si con el chatbot que estamos hablando nosotros a través de una computadora es un humano o una inteligencia artificial. Y a esta prueba se le denominó la prueba de Turing. Hoy en día, cuando pensamos en series como Black Mirror, como, o sea, digamos que esto, o sea, es, en este momento es un ámbito futurista donde vemos que hay alguien que me dijo en estos días, marico, estoy comenzando a ver Black Mirror. Es una serie publicada en el 2011. Y digo, todo lo que se publicó, todo lo que vimos nosotros en Black Mirror en las primeras temporadas, digamos todas las 5 temporadas anteriores, la sexta, que en particular, a mí la sexta me esperaba que no volvieran a hacer lo mismo, que es el futuro distópico y disruptivo que presenta Black Mirror en las primeras temporadas. Pero el resto de las temporadas te muestran cosas que ya están pasando. Como Metalhead. Fíjense que Metalhead es un capítulo de la última temporada de Black Mirror, de la quinta temporada, de la penúltima temporada de Black Mirror, que muestra cómo este robot asesino, y esto es spoiler alert, persigue, el objetivo es perseguir y destruir. Un robot asesino como lo de Boston Dynamics. Y vemos que ya dentro de poco ya hay gente haciendo fila para poder comprarse un robot lanzallamas. Esta noticia salió hace poco y a mí me asombró. Comprarnos un robot lanzallamas, ok. Tendría la misma regulación que las armas en los Estados Unidos. Pero el impacto de esto a la sociedad nos pone en un escenario donde este tipo de herramientas no están siendo vistas en este momento por los gobiernos. Son potencialmente destructiva. No sabemos hasta dónde podemos llegar con esto. Por eso es que tomando en cuenta todos estos datos que les he dicho, mantenerse actualizado. Resulta ser hoy en día muy difícil, porque recién desde el, bueno, fíjense que ChatGPT, siempre lo repito, esto recuérdenlo siempre, ChatGPT comenzó el 30 de noviembre del 2022. Nos encontramos al 1 de julio del 2023. Y todo lo que ha pasado con la inteligencia artificial ha sido mucho en estos cortos meses. Y hoy ya ya se encuentran en internet 600 páginas, si tomar en cuenta lo que puede llegar a ver en la dark web, pero en internet en general al que todos accedemos, 600 páginas de contenido basura donde las empresas más grandes pautan publicidad. Y esto de las granjas basura es lo que hace que muchas, digamos, piensen ustedes que una persona que quiera solamente ganar dinero con el fin de, o sea, publicar, agarra y crea una página o un blog por internet donde todo lo que se publique sea generado por una inteligencia artificial, aleatoriamente, y que no sea información tan profunda. O sea, que no sea, que sea muy por encima. Ese sería como copiar y pegar. Y que no vaya directamente a las noticias o donde uno puede indagar las veracidades de esa noticia. Es lo que hace que caigamos en un tema de una desinformación profunda. Y ese avance que tiene en cortos meses la inteligencia artificial es lo que nosotros nos tenemos que poner una alerta. Más que nada para no traspasar ciertos límites. Donde después necesitemos, y esto es importante para las personas que siguen el podcast, y si ustedes son nuevos y comienzan a seguirlo, van a entender de que hoy en día, para poder encontrar información, tenemos que pertenecer a las microcomunidades, así la denomino yo. ¿Por qué? Porque hay un exceso de consumo de información y nosotros le prestamos atención a muchas cosas o muchas personas que dicen saber algo. Y esto nos permite a nosotros, al momento de pertenecer a las microcomunidades, ver distintos enfoques de personas que nunca antes habíamos visto, que no necesariamente tienen que tener años de trayectoria. O sea, tienen que ser personas apasionadas a un proyecto. Pues yo, por lo menos, me parece interesante el tema de los youtubers. A mí me apasionan muchas personas que crecen constantemente, por lo menos, a mí me encanta, me fascina un canal de YouTube que es el del Dr. La Rosa. Yo siempre vivo hablando de él. El Dr. La Rosa, una persona que agarra temas de salud y lo sintetiza en cuanto a ganancia muscular, en cuanto a alimentación, en cuanto a longevidad, ayuno intermitente, un montón de temas así de tópicos de salud que sintetiza muy bien. Y yo pertenezco a esa comunidad que ya es muy grande, claramente, pero así como lo veo a él, también voy explorando otros temas de información que me hacen obtener, o sea, de que yo pueda utilizar esa información a mi favor para poder crecer, para poder ofrecerles a ustedes mejor contenido y que de esta manera ustedes se mantengan informados. Entonces, siento que este resumen que yo les hago esa síntesis de los avances tecnológicos es lo que va a hacer que también ustedes pueden adentrarse a esto mucho más fácil. Entonces, la importancia de elegir el contenido específico basado en las microcomunidades. Esto es algo interesante. Saben que, tomando en cuenta el tema de Black Mirror, ¿no? De si estamos retomando este tema, de si estamos viviendo ya una realidad que supera la ficción. El escritor de este artículo de Amphibia le preguntó a ChatGPT que escribiera, porque fíjense, yo estaba viendo hace poco, hay un documental en Netflix que tienen que ver si les gusta este tema de la genética. Perdón que cambiara de tema así radicalmente, pero hay un documental en Netflix, me corté en este momento, de El Rey de los Clones, del Dr. Wang, que muestra cómo este científico logró jugar con células madre para producir clones humanos. y todos se preguntaban si esto era éticamente correcto. Este documental se encuentra en Netflix y muestra la historia de este científico Juan, todavía está vivo claramente, de cómo logró y jugó a ser Dios para poder con la ciencia tuviésemos un futuro donde las personas que estuviesen en silla de ruedas vuelvan a caminar. Esto es increíble y véanlo en este documental. Una persona logra un nivel de cálculo tan arrecho, tan increíble, que puede trabajar las células a nivel molecular para producir clones humanos. Esto es un tema que trasciende, yo siento que esto trasciende y marca un punto histórico en muchas cosas que nosotros ya desde hace mucho tiempo venimos cuestionando, y es la vida después de la muerte. Y esto está muy ligado al tema de la inmortalidad. Retomando el tema de cómo Black Mirror supera en este momento lo que está sucediendo ahora, supera la ficción. Este escritor de este artículo le preguntó a ChatGPT si podía escribir un episodio acerca de Black Mirror. Y la síntesis de lo que le respondió es sencillamente que nosotros estamos como caminando hacia la virtualización de casi todo. Se prevé que para el 2030 todos estemos virtualizados, es decir, todos tengamos acceso a ese llamado metaverso de Facebook, no solamente de Facebook, sino el concepto como tal, al metaverso que vemos a través de nuestro teléfono, sencillamente que nosotros no podemos presenciarlo de manera 3D a estas realidades mixtas para los próximos años. Entonces, como que le respondió acerca de un episodio de Black Mirror donde Mirror Edge atrapa a una joven y le hace tener disociación cuando pasa mucho tiempo con las gafas, entre lo que es real y no es real. O sea, la disociación. Y yo, cuando estaba haciendo este episodio acerca de cómo la inteligencia artificial representa como una paradoja en nuestro avance hacia el futuro, hubo cosas que a mí me llamaron mucha atención, porque sencillamente nosotros estamos en niveles donde ya lo que está pasando, ya no, obviamente que hay tanto avance tecnológico que mantenernos informados y actualizados va a ser muy difícil, y siento que ahí es donde nos enganchan las grandes publicidades, ahí es donde nosotros podemos, a ver, tener conciencia de lo que estamos consumiendo. Y con, o sea, el presente que en este momento siento que tenemos que disfrutar muy bien, y más allá de disfrutar, es entender de que esto ha llegado para poder totalmente ayudarnos. Y yo conseguí, y esto es una de las cosas importantes que les quería traer para este episodio, es que cuando estamos hablando de aprovecharnos de ahora este beneficio que nos ofrece la inteligencia artificial, tenemos que verlo desde el punto de vista de la, yo siento que de la producción, y esto tiene que ser desde un punto de vista bastante mercantilista. Esto a mí me ha ayudado a crecer, digamos, económicamente, en el sentido de que yo traduzco, o sea, me ayudo con ideas para poder generar muchas más ideas, y de esas ideas hacer síntesis para poder aplicarlas. Así yo utilizo la inteligencia artificial. Y encontré un artículo muy interesante que quería traerles acerca de 10 órdenes o prompts para hacer trabajos del colegio en la universidad con ChatGPT. Fíjense, ChatGPT tiene, o sea, y esto es desde la forma más básica, porque hace poco yo conseguí, y esto quiero hacer un paréntesis interesante acá, acerca de nuevos negocios que están surgiendo gracias a estas cosas que van llegando, como ChatGPT, así como destruye trabajos, también crea nuevos. Y son las personas especializadas en Prompt Engineer. El Prompt Engineer es una carrera que recién se está creando, y se las informo para que ustedes estén atentos en los próximos años cómo esto va a crecer. Va a ser un mercado laboral que va a crecer con mucha demanda, y pueden utilizarlo en este momento para poder explorar un campo nuevo de avance tecnológico que no se había visto antes. Y es saber hacer prompts correctamente para poder entenderse con la inteligencia artificial y que ésta nos dé los mejores resultados. Eso es un prompt engineer. El prompt engineer se encarga de poder estudiar distintas inteligencias artificiales con el fin de sacar lo mejor de ellas y hacer una estructura de lenguaje que nos arroje los mejores resultados de esa inteligencia artificial. Porque todos piensan que hablar con ChatGPT o con los modelos de inteligencia artificial es simplemente escribirle. En ocasiones tenemos que especializarnos en cómo le escribimos para que nos den los mejores resultados si lo que estamos buscando es aplicarlo en una empresa o aplicarlo en un negocio. Entonces, en este artículo muestra cómo ChatGPT se puede utilizar para lo siguiente. 1. Mejora de la escritura y elimina los errores. Con esta orden se puede solicitar a ChatGPT que revise y corrija los errores de ortografía y gramática, así como que dé sugerencias para mejorar la claridad de la escritura. Yo les voy a hacer un favor a ustedes y les voy a dejar un archivo para que puedan descargarlo con los prompts, estos 10 prompts que están acá. Se los voy a dejar en un archivo dentro en la descripción de este episodio para que ustedes puedan descargarlo y así poder utilizarlos para hablar con ChatGPT para pedirles cosas. Por ejemplo, mejora la comprensión. Mediante este prompt se puede pedir a ChatGPT que identifique y comparta el 20% de aprendizaje más importante sobre un tema específico, que ayudará a comprender el 80% restante. Esta es la ley de Pareto, la ley del 80-20. Es decir que tú realizas el 20% de tu esfuerzo para obtener el 80% de tus resultados. Esta ley, si uno la compara con otras cosas, también puede llegar a decir que el 80% de las mujeres desea el 20% de los hombres. Esto es algo aplicable a esta ley de Pareto y viceversa. Entonces, entender un tema sabiendo el 20% de la comprensión de ese tema es lo que nos puede llegar a dar el 80% de los resultados de entender totalmente el tema. Por lo menos hay una que me encantó y esta yo la aplico mucho, que es aprender a desarrollar nuevas habilidades en un mes. A ver, venimos hablando de actualización, venimos hablando de exceso de información, de la filosofía detrás de la información. Venimos hablando de cómo la inteligencia artificial va a cambiar el futuro en los próximos años desde una paradoja de lo que puede destruir como lo que puede crear. Y en este punto hago la pausa porque aprender y desarrollar nuevas habilidades en un mes es producto de un exceso de información. Piensen que los hombres de antes tenían que pasar muchos años estudiando una carrera para aprender algo específico, saber profundamente un tema. Hoy en día, si tú quieres estudiar, creo que con tanta información tienes que aprender a sintetizarla, y esto significa poder utilizar una inteligencia artificial, que es una herramienta para aprender y desarrollar habilidades nuevas. Entonces, por lo menos aquí se puede solicitar a ChatGPT que cree un plan de aprendizaje de 30 días para adquirir una habilidad determinada, incluso si es un principiante completo en esa área. Por lo menos, resúmenes cortos y buenos insights. De este prompt permite pedir a ChatGPT que resuma un libro específico y proporcione una lista de aprendizaje e insights más importantes del mismo. Este me encantó. Comentarios de científicos y profesionales. En esta orden se puede pedir a ChatGPT que lea un argumento y proporcione comentarios como si fuera una celebridad o experto en la materia. Con este prompt, ustedes pueden pedirle a ChatGPT que les dé la opinión como si fuese un científico. Y creo que esta es una de las cosas más interesantes, y volviendo un poco al tema de la prueba de Turing, cuando nosotros logremos simular a un científico ya muerto, podemos simular a cualquier científico muerto, como Stephen Hawking, al punto de que con toda la información que él dejó y cómo su personalidad la podemos recrear a través de una inteligencia artificial, aplicándole la prueba de Turing para ver si realmente uno no puede saber la diferencia entre el Stephen Hawking real y el de la inteligencia artificial. En eso consistiría una prueba futura de Turing para las inteligencias artificiales. Entonces ustedes pueden pedirle que simule ser un científico. Mejora habilidades para resolver problemas. Aquí se puede pedir a ChatGPT que proporcione una guía paso a paso para resolver un problema específico, permitiendo mejorar las habilidades de resolución del problema. Y yo les voy a comentar algo acerca de un problema. Fíjense que esto es algo chistoso, pero en la poceta del baño hay una tapa. Y muchas pocetas acá en Argentina, claramente casi todas tienen botón. Yo creo que hoy en día la mayoría de las pocetas vienen con botón. Y ese botón por dentro tiene una palanca que a medida que baja un peso, sube otro. Y es lo que libera el agua. Y a mí se me partió lo que hace la palanca. O sea, esa pieza que hace la palanca se me partió. Y yo en esta, con la intención de poder hacer la pieza con un alambre dulce, con un alambre, con un alicate y un alambre, yo me pregunté, yo pudiese pedirle a una inteligencia artificial que me diseñe un plano para poder hacer una pieza específica de ese producto para hacerla con un alambre dulce y que me imprima un plano y yo la pueda hacer. O que yo la meta en una impresora 3D, calculo un poco más avanzado, ¿no? Pero que me imprima los planos o que me muestre cómo hacerlo específicamente con un alambre, con un video aplicativo. Esto, yo siento que ese es el futuro de la inteligencia artificial, que tú le puedas pedir cosas de este tipo. O sea, un problema tan sencillo como una pieza que hace una palanca dentro de una poceta. Esa pieza no la venden individualmente, la venden completa. O sea, tú no te compras la pieza, tú compras el frasco completo. O sea, tú compras el sistema completo para poder cambiarlo. Y eso es innecesario, porque tú qué haces con el resto de las cosas del sistema. Lo tienes que tener para, o sea, lo tienes que guardar como basura, es desperdicio, porque después eso no lo cambias porque no se daña. Se daña la pieza y la palanca. Entonces creo que, perdón, que se me secó la boca hablando de esto, pero creo que es un negocio turbio el tema de los sanitaristas, que no te venden esa piecita sencilla. Y este tipo de cosas, de pedirle que nos ayude a crear una herramienta o algo así por el estilo, es la utilidad ideal de la inteligencia artificial. Por lo menos lluvia de ideas y desbloqueo de escritura. Con este prompt se puede pedir a ChatGPT que genere un plan de 10 puntos para desarrollar y escribir un artículo de un blog sobre un tema determinado, fomentando la creatividad y el desbloqueo de ideas. Bueno, acá hay que tener cuidado, claramente, porque acá se puede entender de que con esto también se crean las granjas de contenido basura, que son las que están en este momento abundando en Internet. Estas granjas de contenido basura son las que son creadas por inteligencia artificial sin dar contexto a lo que explica. Y las grandes empresas publicitan en este tipo de páginas basura sin darse cuenta. Y eso es lo que fomenta esta fábrica de información basura que estamos consiguiendo hoy en día en la Internet. Y siento que el futuro de esto es solamente hablar con una inteligencia artificial. Los blogs van a transformarse porque el buscador nos tiene que dar la síntesis de la noticia que es veraz o de la información que tiene sustento para poder nosotros guiarnos a través de ella. O tener resúmenes largos, fundamental para la universidad. Yo siempre pido yo siempre le pido a la inteligencia artificial que me resuma cosas, que si páginas, que si, o sea, le pongo a resumir un montón de cosas. Fíjense que lo fácil que es aprender a cocinar con ChatGPT. Yo, en estos días, no sabía qué hacer para la cena. Y como estoy como en un plan de, o sea, hoy en día estoy cuidándome mucho en el tema alimenticio. Quiero comer bien, quiero entrenar, estoy como adaptando mi cuerpo a esta nueva rutina de entrenamiento que es la hipertrofia. Hay un montón de cosas que no quiero hablar ahora, pero le pedí a ChatGPT que cuando abrí la nevera, que no sabía qué cocinar, qué hacía con un pollo, dos tomates, una zanahoria, una cebolla, o sea, qué hacía con esos elementos que tenía en la nevera. Y me recomendó un chop suey. Hicieron un chop suey con el pollo y los vegetales que tenía ahí. Y me quedé loco. O sea, me ayudó a cocinar sin necesidad de meterme yo un blog a buscar una receta. Le dije, ayúdame con esto que tengo acá, dame una receta. Increíble. Preparación para los exámenes de prueba, con pruebas. Esta me encanta. Con esta orden se puede solicitar a ChatGPT que genere una serie de preguntas que pongan a prueba los conocimientos adquiridos sobre un tema particular, ayudando a prepararse para un examen. Increíble. O sea, que te haga una prueba antes de ir a la prueba. Ahí es cuando yo siento que tiene la importancia el conocimiento y la educación. Cuando, a través de un prompt, fíjense como hoy estudian las personas están cursando, imagínense ustedes si no están cursando, espero, si ustedes están cursando bachillerato o algo, escriban en los comentarios para yo saber que ustedes están cursando. Y díganme si ustedes se preparan así. Si no, fíjense cómo cursan las personas de hoy, los alumnos de hoy, las personas más jóvenes, cómo se preparan para un examen. La rigurosidad de los exámenes tendría que aumentar para que con la inteligencia artificial no sea tan fácil pasarlos. Porque no es que la inteligencia artificial responda por la persona, sino que por lo menos con este prompt, la preparación de exámenes con pruebas, nosotros podemos solicitar al ChatGPT que nos haga una prueba simulada con la información y el contenido. Y esta prueba no, o sea, supongamos que aprender de esta forma, previo a la prueba, si la prueba es muy fácil, va a ser muy fácil para la persona pasarla. Y por ende, si logró responder bien, el nivel de educación va a aumentar. O sea, el nivel, espero que con esto, el avance en la educación ya sea como algo que nosotros estamos acelerando para que las próximas generaciones sean mucho más inteligentes que nosotros. Y yo le pedí a ChatGPT que fuera mi prompt engineer. Con toda la información que yo hago, leo para poder compartirse acá en el podcast, estudiando esta carrera de prompt engineer, le pedí a ChatGPT que fuese mi prompt engineer, porque según un artículo que encontré en internet, habla de cómo esta carrera en España ya está siendo demandada, porque es lo que ayuda a las empresas a sintetizar la información que le entregan a ChatGPT. O sea, hay una persona encargada de poder sintetizar mucha información, hablando todo el tiempo con la inteligencia artificial. Esto es un puesto que está llegando, que se está implantando hoy. Por eso es importante que comiencen a estudiar esto, que se capaciten y que puedan salir a ofrecer también sus servicios, para no depender de un puesto de trabajo, para poder ustedes independizarse si no lo han hecho, o moverse como les dé la gana. Es así. O sea, esto yo siento que la ventaja de la automatización de AI es lo que a nosotros nos permite tener mucho más tiempo libre. Y la idea de tener tiempo libre es algo con lo que la humanidad ha luchado todo el tiempo, solamente que el tiempo para nosotros es tan efímero y se acaba tan rápido que podemos pasar toda una vida trabajando y no nos damos cuenta. Trabajándole a otro, o sea, si hablamos de trabajar, ¿no? Y hay gente que se siente cómoda con eso y está bien. Pero siempre hay que tener, no conformarse con una sola cosa, mi filosofía de vida. Para mí, exactamente eso. Y para ir finalizando este tema y este episodio de podcast, hoy Twitter se cayó. Twitter entró en crisis. Porque Elon Musk comenzó a... O sea, Twitter se cayó y Elon Musk le comentó a la comunidad de Twitter, a través de un tweet, que había implementado restricciones para las cuentas en leer la cantidad de publicaciones por día. Elon Musk detalló que las cuentas verificadas están limitadas a leer 6.000 publicaciones por día después de esta caída de Twitter, informó esto, mientras que las que no son verificadas solo se les permite ver 600 tweets por día. Finalmente, los nuevos usuarios no verificados tienen acceso a apenas 300 tweets. Y acá hay decisiones que tiene que tomar Elon Musk como para poder hacer que la inteligencia artificial no se beneficie de los datos ofrecidos dentro de Twitter. Este es el detrás del por qué pasó esto. Elon Musk anunció después de la caída de Twitter que había implementado nuevas restricciones para los usuarios de Twitter. Y restringir el uso de visualizaciones de tweets dentro de la plataforma es debido a que la inteligencia artificial o chatbots como ChatGPT de OpenAI extraigan datos de Twitter sin tener una cuenta. Porque, por lo menos, si tú eres usuario de Twitter, vas a poder tener la posibilidad de ver 600 tweets al día. Mientras que los que pagan tienen la posibilidad de ver 6.000 publicaciones por día. Y estas son las restricciones para las personas que están dentro de la plataforma. Pero como las que no están en la plataforma antes de esta restricción, podían meterse a Twitter y ver el timeline de Twitter indefinidamente y de esta forma extraían los datos. Entonces, las inteligencias artificiales están extrayendo datos de Twitter para poder sacar información de las personas. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué se aplican las restricciones y queman a Elon Musk? Sencillamente porque no quiere que la inteligencia artificial haga una extracción de datos masiva de los usuarios para poder alimentar estos lenguajes de inteligencia artificial. Y así como las personas le piden cosas, vamos a poder pedirle información de cómo, o sea, piensen ustedes en la distopía que presenta Black Mirror en muchos de sus episodios. Hay un episodio en específico donde traen una persona de la muerte a través de un androide que se le instala como la personalidad de una persona que falleció. ¿Y cómo alimentan esta personalidad a través de inteligencia artificial? Pues poniéndole a leer todo su timeline de Twitter, el que estuvo toda su vida. Imaginemos que de acá en adelante no hay persona que no vaya a tener una cuenta de Twitter. Porque a medida que estas redes se hacen más populares, la opción es pasiva. Y tú puedes crear un modelo de alguien hoy en día poniendo una inteligencia artificial a analizar su timeline, cómo piensa, qué frases utiliza, cómo es su tono. Esto lo puedes hacer hoy en día. ¿Es ética políticamente correcto? No, claramente. Y aquí es donde Elon Musk toma la delantera para poder adelantarse que este tipo de cosas no pasen. Y yo, al menos acá, en Código de Honor, estamos a favor de Elon Musk. Yo estoy a favor de Elon Musk. A ver, ¿hay que tener cuidado? Sí, hay que tener cuidado. Este tipo ha logrado lo que otras personas no lograron. Y como toda persona que está dentro del poder, yo siento que hoy en día no es creer fielmente en alguien, sino sencillamente darle la oportunidad de que siga creando y que nosotros podemos obtener beneficio de eso. Claramente este tipo sabía desde hace mucho tiempo hacia dónde íbamos y se metió ahí. Piensen ustedes si está lo que siempre les vengo diciendo acerca del cambio climático, de cómo van a cambiar las cosas acá en los próximos años, es lo que nos presenta el problema de permanecer dentro de la Tierra. Y Elon Musk no se equivoca cuando dice que tenemos que ser seres interplanetarios para no poder sufrir las consecuencias del cambio climático en la Tierra. Porque no sabemos cuándo esto se va a acabar. O sea, hasta cuándo nos va a durar, porque piense que debido a la extracción de agua en el subsuelo terrestre, se afectó el eje de la Tierra. Esto nos inclinó un poco debido a la extracción masiva de agua. Y hay muchas otras cosas de las cuales me gustaría hablar, que no van a ser precisamente este episodio, porque lo que les quiero decir es que estoy cagado de hambre, tengo mucha hambre en este momento, me voy a ir a comer algo, voy a ir a prepararme algo, pero no me quería ir sin traerles estos temas, pero me gustaría siempre hablar de otros temas, por lo menos como la minería lunar, la minería espacial. Este va a ser un próximo episodio del podcast, lo voy a traer, se lo voy a dar. Siento que es un tema que me llama mucho la atención porque es un negocio demasiado lucrativo y que hoy en día ya está pasando, la minería espacial. cómo a través del estudio de asteroides y demás están sacando cobalto, hierro, para crear recursos en el espacio, porque esto no llega a la Tierra. Las empresas que van a hacer minería espacial extraen los recursos, pero esos recursos no es que vienen de la Tierra. Se permanecen en el espacio para poder construir cosas en el espacio, y esto es una de las cosas más interesantes. Pero fíjense que esta necesidad de poder ser interplanetarios es lo que nos está llevando hacia allá. Y esto es uno de los temas que más me gusta, aparte de seguir leyendo, aparte de leer el libro de Raymond Corwin, de La Singularidad Está Cerca. Y me gustaría traérselo en un próximo episodio, la minería espacial. Se lo voy a traer. Con esto no me queda más nada que decir, más que pedirles que si se encuentran en YouTube, suscríbanse al canal, tengan las notificaciones, al igual que en Spotify y en las demás aplicaciones en las que está Codiglis. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.